Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Inbox. Es miércoles 12 de octubre de 2016. Estamos Alessandro, Leonardo, Capu y Unai Gallego listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling a partir de las preguntas que nos han estado llegando en los últimos días. Estamos para eso, como siempre, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Capu, ¿qué tal?
Hola, muy buenas Alessandro, muy buenas a Unai también esta semana y muy buenas a toda la audiencia. La verdad es que tenía muchas ganas ya de, como siempre, realmente siempre digo lo mismo, pero es que siempre tengo muchas ganas de hacer el podcast. Y nada, encantado de estar aquí una semana más y listo para responder todas las preguntas de nuestros oyentes, que esta semanita tiene bastante tela que cortar.
Hay muchísimas preguntas y como decimos está aquí Unai, que ganó el concurso del mes pasado en el foro. Pero tuvo problemas para venir aquí, Octagón estuvo interviniendo un par de semanas, pero finalmente está aquí. Vamos a comentar todo hoy con Capu también. Unai, ¿qué tal?
Hola, buenas, muy bien, la verdad. En un principio, esta no iba a ser mi segunda venida, iba a ir a participar en Florida Vice, pero por lo que sea, Octagón no quiere que participe en Florida Vice. Los viernes me los está impidiendo bastante, y al final, pues, participo aquí, que también se está bastante bien, la verdad, y con muchas ganas de contestar preguntas.
Como ya he dicho, hay muchas preguntas. Antes de empezar, recordarle siempre a la gente que tal vez no lo sepa, para dejar preguntas a este programa, simplemente van a la página web arrasdelona.com, arriba está la pestaña de preguntas, entran ahí, eligen el programa Inbox y todo lo que dejen por ahí, lo tenemos aquí para responderlo los miércoles. También tienen la opción de dejar preguntas sobre lucha libre mexicana en el programa Lucha Libre o sobre wrestling japonés en el programa Puro Talk. Empecemos ya que hay muchísimo. Tenemos a Lucarpa de España que nos dice: ¿contra quién creéis que perderá el título el New Day? Y la opinión sobre el reinado de estos tres. ¿Y eso qué es?
Eso.
Creo que es. Capu, eres tú. Es tu audio. Sí, es el audio de Capu, creo. Unai, háblame.
Bueno, para empezar, yo creo que, como habéis estado diciendo muchas veces semana, yo creo que están aprovechando ya para derrocar, digamos, ese récord que tienen Demolition y ya dárselo a New Day. Y si tuviera que apostar ahora mismo, me gustaría que fuese Cesaro y Sheamus, la verdad, pero yo creo que va a ser más bien una defensa de transición y yo creo que a quien van a acabar dando de verdad los títulos va a ser a Enzo y Cass.
Creo que lo está... Ah, no, espera, perdón, no habías terminado, dale.
Yo creo que está todo enfocado hacia eso. Nah, ya está.
Ajá. Capu, ¿estás vivo? No escucho a Capu. Ah, sí. Mientras tanto, mientras Capu se arregla con el audio... Yo estoy de acuerdo en el sentido de que creo que el reinado ha durado tanto, más allá de que hayan sido buenos campeones y que sean muy entretenidos y que estén muy over, también a cierto punto llega el momento en el que tú dices, podrían perderlo aquí contra Anderson y Gallows tranquilamente, pero deciden, no, tenemos el récord tan cerca, así que vamos a romperlo, y al New Day le damos esto de haber roto el récord, y luego de eso ya viene el reto de alguien más y tal vez la victoria. Puede ser Cesaro y Sheamus, porque... podrían querer continuar esa historia por ahí y darles el título aportaría algo nuevo a esto de lo que viene a ser la relación conflictiva entre Sheamus y Cesaro. Y por eso podrían darles el título. Así que no me sorprendería que lo ganaran, pero también creo que en el futuro tienen pensado que sean Enzo y Cass los campeones. Me dice Capu que va a entrar por el teléfono, así que bueno, esperemos a que llegue por ahí. Ya me hablará. Vamos a ir colgándole... Y vamos avanzando con Unai. ¿Qué tenemos por aquí luego de esta pregunta? Nos dice el Pedro de México: ¿os gustaría ver a Kenny Omega invadiendo al New Day y uniéndose al... bueno, algo por el estilo de Kenny Omega y el New Day y lo que podría pasar en una rivalidad posible entre esta gente?
A mí por gustar me gustaría mucho, la verdad, pero a día de hoy es difícil, la verdad, o sea... los John Bucks están prácticamente dominando el mundo de las parejas indies. Kenny Omega está encaminado a ser main eventer en New Japan. Y bueno, y nada más que decir, la verdad, porque o sea, sería una rivalidad bastante interesante. Y sobre todo si se metiese Broken Matt Hardy con los Young Bucks, me encantaría eso. Ahí sí, contra New Day, eso sería...
Por esto del tema de personajes, sería genial verlos porque encajarían bastante bien y sería muy gracioso seguramente. Y por ese lado, claro, sería interesante verlo, pero también está el tema de que es difícil pensar que New Japan podría dejar ir a Kenny Omega, considerando lo que están haciendo con él ahora, ¿no? Lo están poniendo básicamente como el main event de Wrestle Kingdom y tiene un push importante y es el extranjero más importante ahora mismo en la empresa. Así que, bueno, hay gente como AJ Styles que se ha ido siendo el extranjero más importante, pero me parece que Kenny Omega es un tipo que está bastante a gusto luchando en New Japan. Lleva años luchando en Japón como su lugar de... O sea, el centro en el que él está siempre luchando. Así que no me lo imagino yéndose así nada más a WWE. Eso para decirlo por ahí. ¿Capu está de vuelta tal vez, Capu?
Sí, no sé si se me escucha ahora.
Ahora sí.
Sí, se te escucha.
Menos
bien.
Mal, si ya no se me escuchaba en el teléfono, yo ya dimitía de la vida o algo. Parece que lo que decía Juan Pablo en el chat es verdad y Octagón está atacando, se ve que odia a Ras de Lona o algo del estilo, no sé. Igual hemos suplantado su identidad en algún momento, no me acuerdo. Pero bueno, parece que ya estoy de vuelta. ¿De qué hablabais? Disculpa.
Hablábamos de Kenny Omega, pero hemos agotado casi el punto, así que pasemos a lo siguiente, aparte que tenemos mucho que abordar hoy día.
Ok.
Chema desde España nos dice: buenas tardes, me gustaría saber vuestra opinión sobre Kurt Hawkins y su estatus en WWE.
La verdad es que a mí me interesa bastante. Sí que es verdad que la fórmula se ha quemado un poquito después de tantísima exposición. Ya lleva, me parece que un mes y pico, dos meses, prácticamente desde la división de rosters, haciendo lo mismo, las viñetas y todo esto. Y puede que se haya quemado un poquito el personaje sin llegar a debutar. Pero al menos en... Ay, no me sale ahora el nombre. No Mercy, que puso el pie dentro del ring. Ahí me resultó bastante entretenido. Creo que el papel que está haciendo le pega bastante bien y puede ser algo bastante interesante. Así que tengo ganas de ver si al final debuta, no debuta, no sé, tengo ganas de ver qué hacen con él. De momento, simplemente por viñetas, solo puedo opinar de que está más guapo ahora que cuando era luchador fijo de WWE hace años.
Es la barba.
Es la barba, le queda bien a todo el mundo la barba. Es ese toque que debería tener todo el mundo.
Es el efecto Roman Reigns.
Exactamente.
A ver, yo... A mí me interesa el personaje de Kurt Hawkins, pero un problema que estoy viendo es que, como habéis dicho, tanto estirarlo lo están quemando y en No Mercy estuvo bien su intervención, pero no tuvo casi reacción. Y yo ahí veo un problema bastante serio. Que a lo mejor cuando ya debute en el ring, a lo mejor no va a tener reacción y a lo mejor si le querían dar algún tipo de push, lo van a cortar y van a pasar a otra cosa.
Yo he perdido bastante el hype y simplemente ahora tengo curiosidad por ver realmente qué es lo que quieren hacer con él, porque iba a debutar anoche y de pronto dijeron no hay tiempo, así que Kurt Hawkins no, próxima semana, y eso habla mal de lo importante que pueda ser a futuro en el roster, pero veremos qué es lo que hacen finalmente con él luego de tanto tiempo de hacer esto del hype y la expectativa. Pepe Lima desde Colombia nos dice: hola, quiero que hablen sobre la actual división de mujeres, tanto de Raw como de SmackDown. Hemos hablado de esto hace un par de semanas, pero las cosas han cambiado un poco, Capu.
Sí, el tema de SmackDown, de que esté lesionada Becky, por ejemplo, la verdad es que mata un poquito a la división ahora mismo. Sí que es verdad que están intentando ponerlas a todos al mismo nivel, porque las mujeres de SmackDown tenían menos relevancia y habían un par de mujeres de NXT incluso. Pero a mí me parece que es una buena división la de SmackDown, tiene al menos un poco de futuro. Y la de Raw, el tema de que ahora Charlotte y Sasha Banks estén haciendo esta serie de combates, ahora van a tener un Hell in a Cell, que es algo bastante histórico, me parece que a nivel de importancia es más importante que la de SmackDown, por así decirlo. Tiene nombres más grandes, tiene realmente luchadoras muy talentosas como Becky Lynch, Sasha Banks, Charlotte y Bayley. Pero me pasa lo mismo que me pasaba hace un par de semanas, que quitando la rivalidad principal, no tienen más mujeres en pantalla ahora mismo. La subida de Bayley ha provocado que Dana Brooke se enfeude con ella, tenían a Nia Jax por ahí en medio, pero quitando estas cuatro, No tienen a más división y es algo que deberían curar un poquito. Porque
hay un factor,
a las que quemen la
Capo,
rivalidad.
Hay un factor importante que se te olvida. Emalina aparece pronto y he escuchado, o al menos he leído, según algún rumor ahí de prensa amarillenta, que habría terminado con Zack Ryder y por eso están separados en roster.
Y por eso le viene el push, ¿no? También, no sé.
Y Zack Ryder ahora está con Moyo y se tiene que conformar con eso. Imagínate.
Pobre hombre, vaya suplicio.
Mala suerte. A ver, yo, Raúl, también veo el mismo problema. Veo que, a ver, me gusta mucho tanto Charlo como Sasha Banks, como Bayley, pero el problema es que veo que están demasiado centrando la división en ellas. Por ejemplo, Nia Jax ha perdido un poco el trabajo que estaban haciendo con ella. Emma puede estar bien, pero a mí me hubiese gustado que hubiese vuelto Emma, pero con el personaje que estaba trayendo de Heel antes, que lo hacía bastante bien y estaba bastante bien. Y bueno, nada, ya Paige ni hablamos, porque Paige a este paso va a debutar, pero en el paro. Va a volver al paro.
Va a ser la patrona en México, ¿no?
Puede ser. Y luego en SmackDown, pues SmackDown la veo... Tiene potencial, o sea, yo por ejemplo, Alexa Bliss es una mujer que la puedo ver fácilmente como la... le falta un poco de desarrollo, eso sí, pero la puedo ver como la top heel de aquí a un buen tiempo. Y Nikki Bella también se desenvuelve bien. Bueno, Carmella tiene que mejorar. Y Becky Lynch también me encanta mucho, la verdad. Y no sé si se me olvida alguna. Bueno, Naomi no me gusta. Pero bueno, ya, creo que ya está.
Sí, esto de las divisiones, para poner el paralelo, que es complicado de ponerlo, ¿no? Para SmackDown especialmente, tenemos por un lado ese combate que habrá entre Sasha Banks y Charlotte en Hell in a Cell, que es un combate importante en el pay-per-view. Y por otro lado tenemos el recuerdo de ese Alexa Bliss contra Naomi, ¿no? Que mejor no pensar mucho en eso. Así que es complicado, pero igual creo que con el regreso de Becky Lynch se puede hacer algo con ese reto que dará Alexa Bliss y finalmente veremos un combate de nivel, en teoría, por el título de SmackDown, que debería hacerlo, ¿no? Con Becky Lynch ahí. Pero sí, la división de Raw ahora mismo como que está un paso adelante de la de SmackDown, también por las chicas que están ahí en comparación. Pero hay que darle tiempo, creo, a SmackDown para que la gente que aún no está al nivel como que tenga tiempo de acomodarse un poco más, como caso de Carmella, ¿no? Y pueda funcionar mejor. Tenemos luego a Anónimo25 desde Etiopía, que pregunta, pese a lo que pasó en SmackDown Live, ¿consideran ustedes que Kurt Hawkins debió debutar en ring en No Mercy sin quemar tiempo en el kickoff?
Yo creo que hubiera sido una forma de darle importancia en el evento. El problema es que no había demasiado tiempo disponible. Bueno, salió un poco desastroso al final, pero bueno, ese es otro tema. Y yo creo que no tenían tiempo disponible, o realmente es esto que no se toman en serio a Kurt Hawkins, sino es más que un mero entretenimiento para rellenar cartelera o para rellenar momentos en televisión y ya está. Si de verdad quisieran ir en serio con el personaje, lo hubieran hecho debutar hace bastante tiempo, o si querían darle importancia, No Mercy era la plataforma ideal, por así decirlo, para que consiguiera importancia. ¿Qué mejor manera que debutar que en un pay-per-view, aunque sea derrotando a un jobber? Ponerte eso como carta de presentación es una muy buena movida, y que no lo hayan hecho me parece que dice bastante de lo que van a hacer con él. Pero bueno, me gusta como entertainer, me gusta como luchador y quiero ver si la aprovechan de la forma correcta.
Aparte es que es eso, como ha comentado antes Alessandro, que en el SmackDown ayer, digamos que iba, se supone que iba a debutar y dijeron, no tenemos tiempo, pues te quitamos de SmackDown, de la
programación. Hay que poner esa promo de Randy Orton en backstage hablando de cosas raras, ¿no? De su mundo.
Y aparte, hay luchadores que no están haciendo nada, como Apolo o... Bueno, Kalisto está lesionado. Bueno, Apolo. Que Apolo podía perfectamente haber sido rival suyo, bueno, o el futuro aspirante al título de Legends Ellsworth. Pero eso, yo qué sé, lo tendrán, como habéis dicho, mero entretenimiento y poco más. La verdad es que yo, después de tantas semanas, ver cómo se prorroga tanto, no tengo tanta esperanza en su debut, como tenía un poco al principio.
Uh-huh. Sí, simplemente a la espera de ver qué es lo que hacen y si la próxima semana realmente sí debuta o vuelve al ring de SmackDown. Luego estuvo antes, eso de debutar es un término. Anónimo 26 desde Antigua y Barbuda Hay un país que se llama así, al parecer. El combate entre Naomi y Alexa Bliss de No Mercy puede ser el peor combate en pay-per-view de mujeres en lo que va del año en WWE.
Y con diferencia. Pero bueno, han sufrido mucho de que Becky Lynch estuviera lesionada. Alexa Bliss, con una buena luchadora enfrente, es capaz de hacer muy buenos combates. Pero Naomi, la verdad es que no es el ejemplo perfecto de buena luchadora. Y para ser justos, no han tenido mucho tiempo para preparar el combate. No han tenido mucho tiempo para hacer absolutamente nada. No había una historia detrás. Es entendible que el combate fuera bastante malo. Así que tampoco se lo echaría tan en cara. No porque sea SmackDown, ni sea del Team Blue, ni estas cosas. Tampoco barro tantísimo para casa, creo yo. Sino porque no han tenido tanto tiempo para desarrollar el combate, ni la rivalidad, ni absolutamente nada. Habrá que ver cuánto se recupera Becky Lynch, pero desde luego esta no era la mejor forma de hacer que Alexa Bliss tuviera un momento en el pay-per-view, y menos haciendo que Naomi le venciera, que es una cosa que aún ahora estoy intentando procesar y no lo entiendo.
Es que yo, para mí, Naomi es como para fe de Alicia Fox, no la trago. Lo siento. Lo siento, no me gusta. No
pero
me gusta
ni la
nada.
Entrada...
Bueno, la entrada tiene su punto. Eso no te lo niego, pero en el ring... Ay, madre. Y encima derrotando a Alexa Bliss, que se supone que es la retadora y que va a retar a Becky Lynch el 8 de noviembre en Glasgow y demás. Y coge la derrota. No sé si será para enfrentarlas un poco hasta que regrese Becky Lynch para quemar tiempo y demás, pero... Yo, porque está el combate ese de Knockout, Knockdown, que no me acuerdo contra quién era la luchadora.
Era Rebel y Shelly Martínez. Que la pesadilla vuelve, ¿no?
Oh, Dios mío.
Porque está ese combate de por medio. Si no, fácilmente sería el peor combate de mujeres que he visto este año.
Sí, seguramente Alexa la siguiente semana destruirá a Naomi y ya quedará como la retadora over, en teoría, que debería ser para ese combate con Becky Lynch. Anónimo 27 desde Fiji pregunta, ¿qué opinan sobre la decisión de WWE de colocar el Ambrose Cena AJ Styles combate por el título como opener del pay-per-view No Mercy?
Me parece que es lo que hizo que el evento fuera bastante difícil de digerir, para mí al menos, en cuanto a estructura. Esto de ver el combate titular del título máximo en el opener es algo, bueno, no lo había visto nunca yo, al menos que no... Que recuerden no haber visto al WWE title en un opener, pero es entendible por el tema del debate y todo esto, estas tonterías. Pero la verdad es que lo que soporté menos es que Randy Orton contra Bray Wyatt fuera el main event, cuando debería haber sido el de Miz Dolph Ziggler. El combate en sí es bastante rápido, sirvió para hacer las funciones de opener, ayudó a poner a la grada bastante, bastante en sus pies, por así decirlo. Pero yo lo hubiera puesto de main event o de los últimos combates al menos. Si querías darle importancia a otros combates, no sé. Es que me resultó bastante extraño y no me gustó absolutamente nada.
A ver, yo estoy de acuerdo en ese sentido. Si no pones el combate del título en el main event, por lo menos pon el Dolph Ziggler contra The Miz, que es el que tenía, digamos, la estipulación más fuerte. Y por lo menos en rivalidad, la más fuerte. Yo qué sé, fue un... Sí, para mí fue también un error, la verdad. Tuvo que... Pesó demasiado lo del debate, me parece a mí. Y pues... La verdad fue una estructura bastante mala de pay-per-view. Y pon, como está diciendo aquí Juan Pablo López, y también me estoy acordando yo cuando empezaba a seguir el wrestling, hubo un evento, que no me acuerdo el evento cuál era, que Triple H defendió... O sea, peleó Triple H tres veces en un mismo pay-per-view... En el opener creo que le quitó el título a Randy Orton, o fue al revés, no me acuerdo, que era el de la WWE.
Sí, eso era porque iban a luchar, no recuerdo, es que ahora mismo no tengo el recuerdo de cómo era la historia, pero estuvieron primero porque iban a luchar, ya se sabía que iban a luchar dos veces más, creo, y por eso lo hicieron. En este caso, no hay otra justificación en el kayfabe que diga algún motivo por el cual estuvieron primero en el combate, o sea, en el evento. Fue solo por el debate, pero uno usualmente, ¿no?, suele ver pay-per-views antiguos, de pronto se pone a revisar porque le da curiosidad ver algo. Imagínate, de acá a unos años, ¿no?, la gente dice, quiero ver ese pay-per-view que tiene a AJ Styles, Dean Ambrose y John Cena, No Mercy. Luce interesante, ¿no? Tiene ese gran Randy Orton contra Bray Wyatt también, vamos a verlo. De pronto lo ponen. Imagínate que llegan a ver el show y se encuentran con este combate primero y no tienen nada que justifique por qué estuvo ahí. Tendrán que buscar archivos de internet o cosas que se digan al respecto y descubrirán que fue por el debate, pero históricamente no se sostiene el pay-per-view. No hay un motivo que te diga por qué estuvo ahí y es muy raro de ver luego, seguramente. Y ni siquiera ponen ejemplos, por otro lado, ¿no? Imagínate WrestleMania, que fue Edge contra Alberto del Río, el primer combate por el título mundial también. Pero ahí se entiende un poco, ¿no? Porque, primero, fuera del kayfabe, Edge tenía que ser evaluado médicamente y por eso tuvo que hacer el combate e irse rápido. Y por eso tuvo que ser el primero. Pero también está el tema de que ese no era el único combate grande del show. Y ponerlo como primer combate básicamente reparte, ¿no? Los momentos de picos en el evento, porque luego viene otro combate de... No sé si Undertaker seguramente tenía un combate ahí, que no recuerdo el número del WrestleMania, y otro combate por el otro título. Así que ahí se justifica un poco mejor, ¿no? Pero en este caso no. Tenemos luego de Luchador Local 8 desde Finlandia, pregunta, ¿qué tan contentos están de que Luke Harper integre las filas de SmackDown?
Bastante, la verdad, porque creo que puede aportar más en SmackDown que en Raw. SmackDown tiene menos midcard, tiene menos gente que pueda hacerle la competencia y puede destacar más en SmackDown, y en Raw la verdad es que el roster está bastante, bastante bien en el midcard y tienen bastante gente para cumplir en la posición en la que podría estar Luke Harper. Yo creo que en SmackDown, aparte de como mano derecha de Bray Wyatt, que creo que por desgracia va a seguir así, no le van a dar un push individual de momento, creo que puede hacer bastantes más cosas y puede mostrarse como el verdadero buen luchador que es. Yo creo que puede tener un buen run por SmackDown y la verdad es que me alegro más de que haya recalado en SmackDown que en Raw.
Antes de hablar del tema que busco, lo de que WrestleMania fue lo de Edge contra Alberto Río, fue en el WrestleMania 27, ese famoso que tiene el Michael Cole contra Jerry Lawler, y el famoso main event de The Miz contra John Cena.
Fue como promoción para The Rock contra John Cena, featuring The Miz, ¿no? Que estaba por ahí también.
En fin, bueno, la verdad es que yo me alegro bastante de Luke Harper. La verdad es que Raw, por lo menos su roster, está bastante, es bastante extenso y no tienen tiempo para casi todos. La verdad es que la división de marcas ha beneficiado más al roster que está en SmackDown que al de Raw, porque en Raw, con la fusión de la división crucera, digamos, como se ha masificado más todo, hay menos tiempo para todos los luchadores, pese a tener 3 horas. Y la verdad es que Luke Harper, me gustaría que en algún futuro dejase ser la mano derecha y traicionase a Bray Wyatt y demás, y se formase un feudo entre ellos para, digamos, impulsarle, porque a mí Luke Harper me gusta mucho, la verdad. Y que tuviese un run por el título intercontinental, o que fuesen luego Bray Wyatt y él a por los títulos de pareja, me da igual. El caso es que yo lo veo con más futuro en SmackDown y yo creo que puede aportar bastante más, la verdad.
Sí, ojalá que tengan algo para él, porque como decía anoche, que lo hayan sacado de Raw tan fácil porque se lesionó Rowan es porque no tenían planes para él en Raw, y ahora está en la posición de Rowan, así que a esperar qué es lo que hacen. Tal vez si se separa de Bray Wyatt o algo, pero bueno, veremos. Ojalá, porque Harper es muy bueno. Luchador Local 9 desde Guadalupe, o Guadalupe, supongo que esa, que está escrito mal. ¿Qué tan alto es su hype ahora que se enteraron del anuncio de que habrá un episodio de Impact en la casa de Matt Hardy?
Uf. Por los cielos, o sea... Matt Hardy está clavándolo como personaje, la verdad es que esto es lo que faltaba ya, así como NWO tomó el control de WCW, por así decirlo, durante un tiempo. Matt Hardy está haciendo lo mismo, a menor escala obviamente, con TNA, y va a hacer su propio episodio de Impact Wrestling en su casa. Es que no sé, simplemente eso ya me vende el evento completamente, evento / programa de televisión. Y tengo muchísimas ganas de ver lo que hacen, porque además ha anunciado muchas cosas, entre ellas el debut en el wrestling profesional de su hijo Maxell, y tengo ganas de ver absolutamente todo lo que va a pasar en ese evento. Desde luego va a ser impredecible y no sé bien qué esperar. O sea, si es como los Final Deletion, una hora y media, 2 horas de Final Deletion, puede ser esto brutal.
Yo simplemente... Hardy, o sea, es que con Broken Matt Hardy es que está reivindicado a base de bien, o sea, está siendo el mejor gimmick de lejos del wrestling en este año, y aparte de, es que yo también he leído la noticia esa, digamos, los spoilers, digamos, de cosas que va a hacer en su casa, aparte de lo de Max, el combate entre Greedo y el canguro de Delete for Decay. Pero esto ya sería más spoiler, es una, digamos, un combate de parejas que tiene un nombre muy extenso, de estos muy rocambolescos, rimbombantes, que no sé si llevaba la palabra apocalipsis o algo así en la estipulación, una cosa muy... Pero vamos, yo por lo que he estado leyendo y demás, tiene mejor pinta que todas las carteleras de todos los pay-per-view de este año. O sea, yo tengo muchísimas ganas.
Suena maravilloso, y además supongo que sirve también porque quieren ahorrar un poco en grabaciones, así que si este es el método, que bienvenido sea. Tenemos a Tingili, hijo bastardo de Slater, desde Libyan Arab Yama Irilla. Dice, hola, hola, ¿cómo están? Alessandro y Capu, una semana más siguiéndoles y pasando a dejar mis preguntas con la emoción que solo me da ser miembro del Capu Rider Club y que me hace levantarme todas las mañanas con una sonrisa casi un poco igual de grande que la de No Way José. Y recordando a mi padre Slater, que por fin tiene para darme mi mesada después de 10 años, dicho esto, y no queriendo alargar mi discurso debido a que no quiero estar en la lista de Jericho, les dejo mis preguntas. Primero, ahora con el regreso más que inminente de Goldberg a WWE y a los cuadriláteros, quería saber, en su opinión, tres momentos o combates de Goldberg que tendrían o que tengan en mente y que recuerden con agrado.
En mi caso, agrado y Goldberg no pueden ir en la misma frase. Siempre he sido muy hater de Goldberg y la verdad es que no recuerdo un momento así excesivamente especial en el que me haya gustado. Pondría, me parece que tuvo un combate con Scott Steiner, no recuerdo cuándo ni en qué evento, pero que recuerdo que me gustó bastante. Me parece que es el mejor combate de su carrera, incluso. Y fuera de ahí, no recuerdo demasiada cosa. El feudo que tuvo con Page, con Diamond Dallas Page.
Ostras, con Page.
Y cosa más. No recuerdo mucho más. Es que, ya te digo, nunca he sido muy seguidor de la carrera de Bill Goldberg y siempre me ha disgustado bastante. Me parece que era un hombre que simplemente tenía físico y ya está. Así que mi hype por verlo de vuelta en WWE después de tantísimo tiempo y después de estar tanto tiempo alejado de los rings no es excesivamente grande. Así que no sé, si seguís más vosotros a Goldberg ya podéis decir más momentos, porque yo la verdad es que tengo poquitos. Mi momento favorito de Goldberg es cuando, ahora que me he acordado, cuando fue a romper la ventana del coche y se equivocó de ventana, no le dio la falsa y le dio la verdadera. Y tuvieron que llevarlo en ambulancia para ponerle una cantidad de puntos impresionante. Pobre Goldberg.
Pues si tú tienes pocos momentos, yo tengo menos todavía. O sea, a mí es que me da pereza Goldberg, o sea, es una cosa... El único así momento que medio resalto es una spear que hizo la Elimination esta Chamber que participó, no sé en cuál, ahora mismo no me acuerdo, que rompió una
SummerSlam 2003.
Sí, creo que sí, que rompió una de las cabinas y poco más, la verdad, y yo que nunca he sido fan de Goldberg, no me atrae cero, la verdad. Verle contra Brock Lesnar, o sea, yo creo que ese combate, como no oiga críticas así que es medianamente aceptable, no me lo voy a saltar, o sea, es que no tengo ganas ninguna.
A ver, momentos de Goldberg, para buscar algo de lo positivo, tal vez el feud, mini feud que tuvo con Jericho en WCW, que Jericho más bien hizo todo y luego Goldberg vino y lo mató, después de unas semanas, luego... ¿Qué otro momento? Tal vez cuando gane el título de WWE en Survivor Series 2003, luego de meses de enfrentarse a Triple H y no poder ganarle por trampas y eso, y Triple H le quita el título un mes después, pero gana aquí y al menos es un momento positivo. Y tal vez el debut de Goldberg en WWE cuando llega y se enfrenta a The Rock, y es un gran momento porque aparece Goldberg y la gente se emociona. El combate no fue tan bueno, el combate de The Rock con Goldberg, pero al menos... Por todo el hype y por la historia de tener a Goldberg finalmente en WWE, eso puede ser positivo para alguien que quiera revisarlo y es un buen momento.
Yo simplemente deciría como último apunte que espero que si nos repiten esta pregunta después de Survivor Series, pueda decir que el mejor momento de la carrera de Goldberg ha sido el combate con Brock Lesnar en Survivor Series. Y espero que me calle un poquito la boca, pero es que tengo cero expectativas por verle. Ojalá pueda dejar esta fase hater de Goldberg, pero es que es eso, nunca me ha llamado nada la atención, nunca me ha llamado nada, y no creo que cambie mucho de pensamiento. Habrá que ver lo que hacen en Survivor Series.
hay que ser un poco positivo. Podría ser peor. Podría ser el combate de Survivor Series peor que el de WrestleMania 20.
¡Oh! Eso ya iba. Por Dios. Por Dios.
Me gustaría saber cuáles son para ustedes los mejores tres personajes creados en los últimos 10 años que les han parecido originales y con un buen estilo en promos de cualquier empresa.
Eso es complicado de narices, ¿sabes? De los últimos 10 años me fastidia porque ya no entra Raven ahí en ese rango, porque si no diría Raven como primero, sin ningún tipo de duda. Me parece uno de los mejores personajes de la historia del wrestling. De los últimos 10 años tengo que decir a Brooke en Matt Hardy, sí o sí. Me parece que ha sido espectacular el run que ha tenido en TNA y todo esto. Si bien es muy reciente y me parece bastante injusto pensando que es de 10 años atrás, me parece que es muy buen personaje, lo ha llevado a la perfección y lo está viviendo incluso fuera de la empresa en sí, o sea, en su vida cotidiana, por así decirlo. En Twitter se muestra mucho. Me parece que es un maestro con este nuevo gimmick y me parece que debe ser reconocido. Y fuera de eso, tendría que pensar un poquito más.
Yo, aparte de lo evidente, o sea, Brooke Mahardy, o sea, ese es uno fijo. Me gustaba mucho Cody Rhodes en su versión Undancing.
La parte en la que tiene la máscara y está todo en contra del mundo, esa parte.
Sí, esa me encanta.
Ajá, estaba pensando exactamente lo mismo, porque como estamos hablando de personajes originales y que en estilo en promo distinto, o sea, yo lo considero aquí la pregunta, pensar en personajes que son distintos al resto de cosas que hay en el wrestling, ¿no? Y tenemos por un lado a Broken Matt, y se me ocurrió exactamente eso, el Cody Rhodes con la máscara todo resentido contra el mundo y siendo muy, muy tétrico a veces, me gustaba mucho ese personaje.
Y por ahí, bueno, voy a hacer un poco caso porque no se me ocurra si alguno ahora más. Voy a hacer caso a lo que está poniendo Hades en el chat y voy a decir no voy José también. Porque no se me ocurre el ánimo o ninguno más.
A ver si pienso en otro. Esos dos son los que me vienen de inmediato a la mente. Tal vez el CM Punk del líder de la Straight Edge Society, que hacía estas predicaciones de que hay que no consumir drogas y eso. Y lo hacía en un tono muy heel y era genial. Así que lo podría poner también por ahí, pero claro, es complicado. También tal vez Chris Jericho en su etapa de campeón en 2007, que claro, puede ser una referencia a Nick Bockwinkel, pero estaba bastante bien. Así que por ahí pueden entrar a este rango.
Yo sigo pensando y es que estoy seco completamente, no se me ocurre nadie. No sé qué me pasa hoy. Ya, si se me ocurre durante el programa ya lo iré diciendo.
¿Creen que la Hell in a Cell de mujeres cumple las expectativas de ser uno de los matches más recordados e importantes en la historia de la lucha femenina?
Por el hype que están haciéndole ahora mismo, yo creo que sí. A ver, de momento no es que la hayan buildeado excesivamente bien. Podrían haber hecho el anuncio mil veces mejor. Pero yo creo que sí, que se va a promocionar bastante durante lo que queda de aquí a Hell in a Cell y creo que el combate va a cumplir las expectativas. Así que sí que podemos estar hablando de uno de los combates más importantes de la división femenina de WWE en su historia. Incluso diría del Women's Wrestling en toda la historia del wrestling, prácticamente.
Ya solo por el simple hecho de que estén peleándola por primera vez en una Hell in a Cell, unas mujeres, ya es algo que, digamos, se va a recordar. Yo solo espero que, digamos, les den libertad en la pelea a hacer movimientos más arriesgados. No digo hacer cosas como Six Man Mahon o Mick Foley tirarse desde arriba de la jaula. Yo que sé, utilizar bien la estructura de la jaula, utilizar mesas, sillas dentro de la jaula. Que le den libertad para poder, digamos, hacer el combate ya de por sí, que es algo histórico, pues hacerlo todavía más bueno y más histórico. Y aparte porque son dos luchadoras buenas y han tenido buenos combates y digamos que le añadiría un punto más a esta rivalidad extensa que han tenido y podría fácilmente ser su mejor combate entre ellas.
Sabiendo que son Charlotte y Sasha y que se conocen bien y han tenido ya tantos combates entre ellas, seguramente planearán algo interesante. Así que yo tengo también hype por verlo, creo que estará bastante bien y creo que si se hace como debería hacerse, podría ser efectivamente un combate histórico, como lo están vendiendo. ¿Saben algo sobre Darren Young? Llevo semanas sin verlo en Raw y solo veo que en vez de hacerlo grande nuevamente, solo lo volvieron a desaparecer nuevamente. Lo que yo sé es que está en Superstars y así que están pagándole el vuelo a Bob Backlund todas las semanas para que estén Superstars.
Yo es eso, exactamente lo mismo. Están Superstars y no sé, por mí que lo deje ahí. Porque empezó muy bien el Jimmy, pensaba que podía tirar un poquito más para arriba. Pero la verdad es que para las ideas que están teniendo para él y para el interés que le están poniendo en Darren Young, casi que mejor que esté en Superstars o que incluso vuelva a la división por parejas, no sé. Cualquier otra cosa para mantenerle relevante, porque no está funcionando del todo el gimmick y es una lástima porque a mí me gustaba en principio. A ver si le consiguen dar una vuelta de tuerca y consiguen volver a ponerlo en televisión de forma interesante, pero es que el feud con Titus O'Neil lo ha matado bastante.
Yo es que aparte yo lo vuelvo a recalcar de antes que... Con la inclusión de la división crucero hay algunos luchadores que, pues digamos, ya no tienen tanto hueco y Darren Young, pues, ha sido uno de los afectados. Y es que, a ver, no ha funcionado, como habéis dicho, no ha funcionado bien su personaje, como han querido enfocarlo. Y aparte es que la rivalidad con Titus O'Neil...
Y lo más curioso es que se supone que esa rivalidad, si tú la veías, decías, esto está para que Darren se ponga over, ¿no? Que le gane a Titus y siga con su historia. Pero ahora Darren está en Superstars y Titus está con su nueva marca, perdiendo, pero en Raw.
Pues un poco como Sami Zayn, que ganó a Kevin Owens en Battleground y ahora Kevin Owens está de campeón universal y Sami Zayn está perdido.
Ahora que me he acordado. Tengo dos gimmicks. El primero era... a ver, no sé si es de hace 10 años atrás, pero el personaje este de Sino Hayer, de... Lo he dicho alguna vez, me parece, en el podcast anteriormente. Hacía de como de abogado del diablo, una cosa muy extraña. Me gustaba muchísimo porque era al menos algo interesante. Tenía esta forma de hablar muy calmada, muy como lo que viene siendo un abogado. Y siempre intentaba defender lo indefendible. Y era lo que me gustaba y me parece que podía haber tirado muy por ahí, pero no acabo de funcionar. Es uno de estos gimmicks extraños y egocéntricos, excéntricos, que a pesar de que no generaron demasiado, me parece que podrían haberle sacado más partido. Y bueno, aparte de Boogeyman, que me parece bastante, bastante evidente, ¿no?
Y regresando con la sección Broken, ¿cómo buquearían un Broken Lesnar?
Ostras. Es que no me pega absolutamente nada Broken Lesnar, no sé. Se ha puesto de moda ahora ponerle el Broken a todo el mundo.
Lo que no sé es qué tendría que pasar que lo lleve al límite para que sea Broken.
Sí,
¿no?
O sea,
eso no sé qué podría pasar.
Tiene que ser como que le caiga un rayo encima o alguna cosa muy muy bestia para que realmente Brock Lesnar, siendo la masa que es, tiene que ser algo muy muy bestia para que pase a ser así de Broken. Recordemos que Broken Matt Hardy viene de una caída con una mesa. No sé lo que podría pasarle, un cataclismo nuclear, una cosa de estas, es lo único que puede afectar a Lesnar.
Es que me estoy imaginando a Paul Heyman en un papel parecido al señor Benjamin, si llegase a pasar eso. Yo qué sé, es que es algo muy difícil en Brock Lesnar, la verdad.
Tendría que ser como test positivos uno tras otro, ¿no? Y pierde el puesto en WWE, en UFC, se queda sin trabajo y ahí sí que se vuelve Broken.
No sería mala idea, oye, me parece que sería lo más obvio que podría pasarle, que pierda ya contra Goldberg, ¿sabes? Ahora empieza a perder, que acabe perdiendo contra James Ellsworth incluso. Y que al final, pues a base de derrotas, ya deje de ser esa bestia y pase a Broken. Pero no sé, no me imagino a Brock Lesnar haciendo lo que está haciendo Matt Hardy, pero de ninguna forma.
Dice, bueno, ya con mis preguntas en la mesa me paso a retirar sin antes mencionar que Paul Heyman es tan buen vendedor que me ha mandado a pedir el WWE 2K17, aun cuando no tengo consola de ningún tipo y la pobreza me ha consumido, pero el tipo vende hasta un calentador en el desierto. Un saludo y me paso a despedir con la catchphrase que motiva a Alessandro Leonardo para seguir haciendo podcast y verse 100 horas de wrestling a la semana. Woo woo woo, Raven Rules. Y postdata, piedras llenas, obsolete, delete.
Me encanta porque ahora vamos a evolucionar el Capu Raider Club a ser Broken Capu Raider Club. Está en proceso. Las camisetas también.
Juan Pablo López es de Suriname. Dice, ¿qué tanto les agrada la idea de que volvamos a ver un combate entre Goldberg y Brock Lesnar? Esto lo hemos comentado ya, pero no mucho, para resumir. Luego, ¿Creen ustedes que en estos momentos WWE está intentando dar más importancia a Roman Reigns como campeón de Estados Unidos que a Kevin Owens como campeón universal?
En cierta forma sí, pero era lo que tenía que pasar. Simplemente alguien del calibre o de la importancia que tiene Roman Reigns dentro de WWE, tenga el título que tenga, va a estar en el foco de la atención. No creo que sea favoritismo, sino que simplemente Roman Reigns ya es un nombre muy grande, es uno de los que más merchandising venden prácticamente, y es una de las personas más importantes de WWE. Es un hecho. Si bien están haciendo que el buqueo sea más importante o lo que sea, simplemente por eso, porque Roman Reigns es una figura muy muy grande y aparte está teniendo una muy buena rivalidad con Rusev, y considero que puede beneficiar a ambos, tanto a Roman Reigns como a Rusev, como al título de los Estados Unidos. Es algo bueno y no veo que sea un punto malo. A Kevin Owens también es uno de los focos del show, así que yo creo que es bastante positivo que le den importancia a los dos títulos.
La verdad es que sí, porque desde aquel nefasto, lo siento por Kalisto, pero aquel nefasto reinado que tuvo, pues desde que, digamos, Rusev tomó las riendas, pues por lo menos parece que ha tenido algo más de relevancia el título. Y con Roman Reigns, que digamos que es el protegido de Vince, pues van a darle más importancia al título de Estados Unidos, quieras o no, y me alegra, la verdad. Y puede, yo que sé, en un futuro puede el simple hecho ganarle a Roman Reigns el título de Estados Unidos a alguna persona que esté en el Main Carter o que esté en una posición más baja que el Main Event, como Sami Zayn, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, pues el hecho de ganarle a Roman Reigns el título podría ponerle over o ponerle una posición más importante.
Sí, el tema es el de siempre, ¿no? El tipo que tiene el título, el campeón, hace el título, o sea, le da la importancia al campeonato, no es el título por sí mismo. Y como lo tiene Roman Reigns ahora el título de Estados Unidos, sabemos que en teoría, porque ha sucedido antes, Roman puede vencer a Kevin Owens, y por eso, al tenerlos ahí, se puede decir que Roman pues es un campeón tal vez más imponente, en teoría, y Owens, aunque es el campeón del título principal, aún puede estar un poco por debajo. En relación con la política de bienestar de WWE, ¿creen ustedes que Alberto el Patrón y Paige actualmente son la pareja más polémica del wrestling en general?
Yo creo que sin duda. Me parece que con el tema de como bien ha dicho, de las políticas de bienestar, con el tema de que Alberto del Río siempre ha sido bastante bocazas, me parece que sí que son la pareja más polémica actualmente. Y Paige, poca broma, ya lleva 2 suspensiones, 60 días más fuera. A este paso la veo fuera de WWE y siguiendo los pasitos de Alberto.
Yo que ya la veo fuera, porque mira que a Paige me gustaba bastante, la verdad, la veía buen futuro, pero esto está matando, digamos, su carrera dentro de WWE. Y yo creo que ya, si cuando le levantaron la suspensión la primera vez no la hicieron volver así de inmediato, bueno, también es que, ahora que estoy recordando, creo que se tiene que someter a una cirugía o algo por el estilo y tiene que estar un poco de tiempo más fuera. Si ya después una segunda suspensión es que ya, aunque le quieran dar importancia, imagínate que por lo que sea le vuelva a pasar que le prescriben un medicamento que no está dentro de los parámetros de la WWE de lo que permite, pues se va fuera. Es así, eso es un hecho y es una pena, la verdad.
A mí, con relación a esto último que has comentado, me parece que fue lo mismo que le pasó a Roman Reigns o a Brock Lesnar, no me acuerdo a quién fue. Y me parece que han usado esto como argumento para defender a Paige, pero es que no tiene razón. Simplemente es tan fácil como si te prescriben un medicamento, preguntar a los médicos de WWE si eso entra o no en los parámetros de la política de bienestar. Es algo sencillo y es algo que también falló Roman Reigns, me parece que fue. Y me parece que es obvio que, no sé, parece que Paige no está muy interesada en seguir en WWE. No tengo ni idea de lo que está pasando aquí. Pero si de verdad te interesara seguir, preguntarías, porque esto afecta a tu carrera muy, muy vastamente, y más cuando tu primera suspensión ha sido hace muy poco.
Sí, no sé si le conviene irse, pero parece que eso es lo que quiere hacer, y una suspensión más o un positivo más en el, no de positivo, pero una violación más de la política de bienestar haría que se quedara fuera, así que quién sabe, veremos si sucede pronto o no, o si se queda Paige, o si vuelve a televisión, que aún está con esto de irse. También eso de estar lesionada, por eso no le conviene irse, porque, claro, ahora está bajo contrato y está fuera, pero sigue recibiendo un sueldo. En cambio, si se va despedida y está lesionada, ya tiene que pagarse los gastos médicos y no va, va a estar inactiva, no va a poder trabajar y no va a recibir nada de sueldo que WWE le daría. Así que por ese lado, al menos por ahora, por interés, debería estar más preocupada en mantener todo en regla y no irse, que no la voten del WWE. ¿Consideran ustedes que se está exagerando con las apariciones de Mick Foley y Stephanie como foco principal en los segmentos de Raw?
Yo creo que es la función que deben de tener. O sea, son los general managers y deben estar en Raw, deben estar en el show pues tomando decisiones. Otra cosa es que aparezcan más que muchísimos luchadores porque tienen más minutos en pantalla que otra cosa. Sí que me echa un poquito para atrás que estén en prácticamente todos los segmentos de backstage, que estén en prácticamente todos los sitios, pero entiendo que es su posición y tienen que estar ahí manejando pues, el show en sí. No sé, es que tiene que haber un término medio. Hay general managers en empresas que directamente ni aparecen, como puede ser Nigel McGuinness en Ring of Honor, que aparece, pero muy puntualmente. Y este caso de Stephanie McMahon y de Mick Foley, que aparecen todas las semanas 3, 4, 5, 6 veces, depende de la semana. Me parece que deberían usar minutos que tienen con estos o rebajar minutitos para dar más importancia a otros luchadores, a luchadores del midcard, que pueden servir para levantar un poquito la zona media de la cartelera. Pero bueno, entiendo también que tengan los minutos que tienen en pantalla.
Yo es que, a ver, me gusta, es algo, lo veo importante, lo veo, está bien, pero se exceden demasiado yo para mi gusto y tanta exposición, pues a mí es lo que me acaba aburriendo un poco de Raw, siempre ha metido a Mick Foley y a Stephanie en todos los segmentos y a mí particularmente me cansa tanto.
En SmackDown no se hace así, o sea, Brian y Shane aparecen cuando hay que tomar una decisión, pero no están ahí todo el tiempo siendo el centro de las historias. Lo que sucede es que en Raw tenemos a Seth Rollins, que habla de cómo lo han abandonado a él, han preferido a Kevin Owens, ahora quiere vengarse y va a destruir la máquina. Y él dijo en una promo que va a destruir la máquina, pero su primer paso va a ser el título universal y Kevin Owens. El primer paso, porque ya saben que el final boss, el importante aquí, es Triple H. O sea, Triple H y Stephanie, los McMahon, porque ellos son los heels. Después pregunta Juan Pablo, a priori, ¿cuál de los combates con estipulación en Hell in a Cell les llama más la atención? Sería el de mujeres, ¿no? Me imagino.
Sí, por mi parte el de mujeres. Está claro que los tres Hell in a Cell son una estipulación de combate que me gusta mucho. Me parece que le pueden sacar mucho partido, pero desde luego el que más llama la atención, porque básicamente no se ha hecho nunca, porque es la primera vez, porque tengo curiosidad de ver cómo estas dos luchadoras llevan... El peso del combate en un Hell in a Cell, sin duda, la que más me llama la atención es el de mujeres.
Igualmente, me llama más la atención, pero como he dicho antes, que le den libertad, digamos, para hacer cosas... Para que digamos que no es un combate de mujeres normal dentro de una jaula, sino que sepan aprovechar la jaula y que sea un combate que los distinga de lo que normalmente suelen hacer, y tengo mucho hype, la verdad. Yo creo que puede ser un buen combate si les dan esa libertad.
¿Quién creen ustedes que podría detener la destrucción de Braun Strowman?
Es interesante porque estaba pensando el otro día. Tienen a Mark Henry, por ejemplo, aún en... en cuanto a parar la destrucción, no lo sé. En cuanto al siguiente paso, esto que quiere auténtica competición, podría ser el primer paso Mark Henry, que no lo tiene mucho en pantalla. Podrían buildearlo con luchadores así que sean más powerhouse, más poderosos, que se vean incluso más amenazantes que Braun Strowman. Y ya cuando tenga una racha considerable, haya vencido a rivales bastante creditables, el face de turno, no sé, puede que un underdog, rollo Sami Zayn, alguna persona de este estilo, que parece que no va a ganar el combate ni de broma, pueda acabar parando el camino de destrucción de Braun Strowman por medio un título para Strowman, puede que el medio, no lo sé. Pueden hacerlo muy bien con Strowman y creo que está respondiendo bastante bien de momento. Quiero verlo en combates más largos. Pero desde luego, si siguen buildeando así la historia, porque está luciendo muy bien y muy poderoso, pueden crear a un Monster Heel bastante bestia.
La verdad, a mí estos trabajos de estos meses con los jobbers, hemos descubierto a Jim Selwood, el mejor jobber de mucho tiempo que veo. A ver si sale una pregunta que quiero hablar de él. Pero ya en serio, a mí... Me está gustando cómo están llevando el tema de Braun Strowman. Como ha dicho Capu, tienen la posibilidad de construir un Monster Heel bastante fuerte, bastante poderoso. Que la verdad es que falta les hace y tengo ganas de ver a dónde lo llevan. Me gustaría yo que le diesen un. Pero ya más adelante, si sigue Roman Reigns, un run por el título de Estados Unidos contra Roman Reigns, estaría interesante. Y por lo demás, veremos a ver cómo lo va desarrollando. De momento, me interesa.
Sí, no creo que alguien frene pronto la destrucción. Me imagino que aprovecharán esto que han hecho con Strowman para que rete a alguien importante. Podría ser el mismo Roman Reigns. Y creo que en ese momento sería como ya alguien que realmente está a su nivel y con quien podría chocar y que fuese un reto importante. Eso podría pasar. Pregunta Disfuncional 7 desde Greenland. ¿Creen ustedes que 6 semanas sea demasiado tiempo para SmackDown de cara a Survivor Series y que 3 es poco tiempo para Raw?
No sé lo que es Greenland, pero me gusta ese país. no sé, SmackDown ya están empezando a moverse para Survivor Series, así que es verdad que faltan muchas semanas y no tiene un evento por medio. Y Raw sí que tiene que encarar mucho las historias para Hell in a Cell. Desde luego, 3 semanas es poco para crear nuevas historias, así que supongo que lo que le darán será continuidad a las actuales, todavía más. Kevin Owens contra Seth Rollins, y al final hay cambio de título. Supongo que Hell in a Cell podría darse la posibilidad de que fuera una revancha, la revancha de Kevin Owens, todo esto.
O Jerry
No sé,
cometido, tal
no creo
vez.
que apuesten. O Jerry cometido, exactamente. Podrían. Sí, exactamente. Kevin Owens contra Chris Jericho con un turn face de Chris Jericho. No sé, dar continuidad a las historias o de las historias que tienen ahora, aprovechar elementos como de Chris Jericho que están ahí medio metidos en esa historia y utilizarlos para dar nuevos combates en los shows. No lo sé. SmackDown ya ha lanzado la posibilidad a Raw esta semana de hacer tres. Combates de Survivor Series, perdón. Me parece muy interesante y seguramente sea eso en lo que focalicen y menos en rivalidades propias. Supongo que empezarán a buildear esta rivalidad entre las marcas con este Raw de la semana que viene. No lo sé, no sé exactamente cómo lo montarán, pero yo creo que va a salir bastante bien para Survivor Series la cosa y va a ser eso, continuidad en las historias de los títulos y va a centrarse mucho el show en los combates contra SmackDown.
La verdad es que sí, yo veo que pueden desarrollar algo interesante para Survivor Series, que sean los combates tradicionales de 5 con 5 sea algo más desarrollado que el año pasado, que el año pasado fue, vamos a coger estos luchadores, los metemos aquí porque no tienen nada que hacer y ya está. Los rellenamos así y ya está, porque es Survivor Series y tiene que haber un combate de eliminación 5 contra 5 y punto. Y fuera. La posibilidad de esta de los tres combates de Daniel Bryan suena bastante bien, bastante interesante. Puedo ver en un combate de ellos, qué sé yo, que The Miz traicione a SmackDown y se vaya con Raw por el tema de que tiene con Daniel Bryan y demás. Por ejemplo, un paja buqueo que así que se me ha ocurrido. Y la verdad es que a nivel de storylines también puede salirse todo bien, bastante bien.
Sí, SmackDown tendrá que quemar tiempo hasta que llegue noviembre, pero igual creo que tienen algunas cosas por ahí que pueden ir trabajando. Y sí, es bastante tiempo hasta Survivor Series. En cambio, Raw, como ya ha dicho Capu, continuaría con sus historias y empezaría con esto de ya el conflicto directo con SmackDown, con estos combates de múltiples participantes y llenar, o sea, elegir los participantes de alguna manera. Pero yo creo que no va a ser tanto problema llegar hasta ese pay-per-view. Nos habla Ignacio Meñique desde Chile. Dice: Hola, estimados miembros de Arras de Lona, vengo con una batería de preguntas. Primero, ¿ustedes creen que el actual experimento para poner over a Roman Reigns va encaminado a otro combate por el título mundial en WrestleMania?
Uy, no sé qué había pasado con el móvil, lo siento. Que tiene toda la pinta de que este nuevo push extraño de volver al Midcard, tener que resarcirse un poquito, que bueno, la historia ha sido bastante salchichera. Yo le hubiera dado más derrotas grandes, más, no sé, hundirlo más en el fango, por así decirlo, para que la gente empatice más con él. Yo creo que sí que va encarado a un nuevo combate en WrestleMania. No sé si se arriesgarán otra vez a meterlo en el main event. No creo que gane el Royal Rumble ni haga ninguna cosa de estas. Pero yo creo que sí que va encarado a un combate por el título, esta vez universal en WrestleMania. Habrá que ver contra quién es, no sé si será contra Kevin Owens, que puede ser interesante, pero no creo que aguante esta WrestleMania con el título, contra Seth Rollins, no lo sé. Habrá que ver contra quién lucha exactamente Roman Reigns, pero parece que sí, que todo está encarado a que sea por un combate por el título máximo de Raw.
O Finn Balor, la posibilidad de que regrese Finn
O
Balor,
Finn Balor.
le robe el título a Kevin Owens y lo que le dijo, esa posibilidad de en un futuro de enfrentarse a Roman Reigns y Finn Balor después del combate que tuvieron este clasificatorio para el combate del nuevo título en SummerSlam. Por ahí
Lo
podrían
interesante
tirar.
aquí. Uy, perdón, continúa, continúa.
No, nada, ya está, por ahí podrían tirar, ya está.
Lo interesante aquí sería ver si hacen el Finn Balor contra Roman Reigns, quién sería el heel y quién sería el face. O sea, tenemos la posibilidad de que Finn Balor se junte a The Club, que es una cosa que se ha rumoreado 1,000,000,000 de veces como heel. Tenemos la posibilidad de que Roman Reigns vire a heel y sea Finn Balor el face yendo por libre. Eso es lo interesante. Yo creo que si se acaba donde este combate, podría ser una storyline bastante buena.
Si el hipotético comprador de TNA decidiera cambiarle el nombre a la empresa, ¿cuál opinión ven más práctica? Primero, conservar la videoteca, asumiendo el problema de que los videos van a estar mostrando una marca distinta al nuevo proyecto. Y la otra, venderle la videoteca a WWE y recibir ese dinero, a cambio de perder la posibilidad de sacarle provecho a largo plazo.
Lo que parece claro es que si venden la videoteca van a construir la marca de una forma distinta, con un nombre distinto. Porque si venden la videoteca son, parece que 2,500,000, una cosa así. Supongo que irá para pagar deudas, y una vez yendo más libre será cuando Billy Corgan sí que compre la empresa y quiera él lo que dijo, que es relanzar una nueva marca con el mismo plantel, la misma cantidad de gente, pero de un nombre distinto. No sé exactamente cómo será la cosa, pero yo creo que lo más obvio es que van a vender la videoteca y a raíz de ahí van a hacer la nueva marca. Una vez no puedan explotar el pasado de TNA, que me parece que es lo que más podrían hacer provechosa TNA ahora mismo, el pasado bastante, bastante bueno y bastante histórico que tiene. Una vez no puedan explotar todo eso y sea WWE la que lo explote, es cuando tienen que plantearse el hacer una nueva marca y hacer un nuevo comienzo.
Un pasado bastante glorioso. Bueno, después de este chiste malo.
Glorious.
Yo también veo factible esa posibilidad. Ojalá se acabe llamando Total Nonstop Deletion, la nueva marca. Que el comprador sea más Hardy. No, ya en serio. Yo qué sé. La verdad es que todo tiene pinta de eso. Corgan, después de vender la biblioteca, compra la empresa y cambia el nombre. Como.
Yo creo que, digamos, el vender la videoteca en este caso no sería como para deshacerse completamente de la identidad. Pueden cambiar el nombre y quedarse con la videoteca si quieren, pero creo que como ahora tiene problemas para hacer dinero y no tiene medios, o sea, está recibiendo dinero de gente que invierte para hacer grabaciones y transmisiones de pay-per-view también. Vender la videoteca sería un buen modo de tener un ingreso adicional y que eso sirva para armar mejor el plan de la empresa, digamos, o invertir en alguna cosa que les permita, no sé, hacer house shows o hacer alguna cosa que ya les genere algo. Y así como que sea un primer paso para fundar algo que viene después, ¿no? Y la videoteca ya, creo que TNA le ha sacado todo el provecho que se podía, porque han hecho DVDs de todo el mundo. Y no sé si que vendan la videoteca les impide seguir vendiendo esos DVDs si los tienen ya hechos. Eso no sé, habría que ver en las condiciones del contrato y eso. Por otro lado, ¿qué va? O sea, después de que han hecho los DVDs, digamos, hasta hace un par de años, ¿no? DVDs de AJ Styles y Jeff Hardy y todo el mundo. ¿Qué les faltaría hacer ahora? O sea, porque si dices van a vender la videoteca, pero aún le podrían sacar provecho, tal vez podrían vender una parte, ¿no? Pero mi punto es, en el último año, digamos, si quieres hacer un DVD de los mejores combates de EC3, digamos, o del ascenso de EC3, que es ahora tu estrella, ¿qué vas a poner de los últimos años? Puro combate en la Impact Zone, ¿no? Con la gente ahí apática que no dice nada. Y un par de pay-per-views nada más. Creo que sería mejor, digamos, olvidarse de esa videoteca, vender todo lo que WWE quiera. Tal vez quedarte con el último par de años si quieres quedarte con los Final Deletion y Deletor Decay, ¿no? Que es lo único que vale la pena tal vez de esa videoteca. Ahora, para lo nuevo. Y con eso, con ese dinero que llegue de esa inversión o de esa venta, podrían empezar a hacer algo nuevo y así, digamos, la nueva empresa, pues, con el nuevo nombre, que empezaría a crear su propia nueva videoteca, ¿no? Escucho sonidos raros. Sigamos. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Ustedes le dan crédito al rumor de que Shane McMahon estaría peleando con Lesnar en WrestleMania 33?
Yo creo que es algo tipiquísimo de todos los Road to WrestleMania, incluso anterior, que es que se empiezan a rumorear así combates a lo bestia, sin demasiado fundamento. Creo que sí, Shane McMahon y Brock Lesnar tienen su pasado, unos meses en los que sí que se rumoreó muchísimo, pero yo creo que ahora ya han desestimado bastante ese plan. Supongo que Brock Lesnar se enfrentará a otro tipo de luchador y no contra Shane McMahon, porque la rivalidad entre estos dos, ya sea ya se ha acabado bastante, bastante pronto, por así decirlo, cuando Randy Orton y Brock Lesnar dejaron de luchar entre ellos. No sé si la van a acabar recuperando, pero me parece que Brock Lesnar tiene rumores algunos luchadores con los que se puede enfrentar y no tiene pinta de que vaya a ser Shane McMahon. Pero no sé, no lo descartaría, porque cuando un rumor cobra tanta fuerza y encima tiene un pasado sobre la pantalla, puede que se acabe dando. Pero yo personalmente creo que no se va a dar a ese combate.
Yo depende de cómo se vayan desarrollando las cosas. Tampoco lo descarto, pero la verdad para Brock Lesnar prefiero otro rival, yo qué sé. Sacando así mi lado más fanboy, prefiero en WrestleMania 33 un Brock Lesnar contra Nakamura o contra Samoa Joe o... Así dream matches, pero no creo que se den. O en WrestleMania 33 por fin dar el segundo enfrentamiento entre Roman Reigns y Brock Lesnar y que por fin le gane Roman Reigns a Brock Lesnar, que es algo que llevan planeando hace mucho tiempo. Hay varias opciones y varias alternativas antes que la de Seymour McMahon.
Sí, no tendría sentido hacer el combate porque el combate de entre Undertaker y Shane salió porque no tenían a nadie más que ponerle a Taker, así que tuvo que estar Shane. Así que no tendría sentido hacer un Lesnar contra Shane como si Shane fuese una gran estrella para enfrentarlo a Lesnar. No, creo que Lesnar debería estar para otra cosa. Luego tenemos otra pregunta por aquí. Entiendo que hay grandes planes para darle un mega push a Big Cass al punto de que lo ven quizás como el face que derrote a Lesnar. Pero si el requisito es ser joven, de físico enorme, carismático y bueno en el ring, ¿no es mejor candidato Big E? Si por el color de piel hasta es políticamente correcto.
Hombre, yo no sé de dónde ha salido eso de que Big Cass vaya a ganar a Lesnar, pero me parece una barbaridad tremenda. O sea, no lo veo para nada... Lo veo más como... Veo Big Cass muy test. Lo veo muy prototipo test. Muy alto, decentillo en el ring, sabe hablar más o menos... Y tiene bastante carisma, pero no le veo realmente que vaya a acabar triunfando muy bestiamente. Y sí, sin duda, la alternativa de tener a Big E, que tiene bastante, es bastante más equilibrado, tiene mejores características que Big Cass, me parece bastante mejor. Ahora, ninguno de los dos va a ganar a Brock Lesnar, así como un spoiler gratuito que os suelto. Pero sí, ojalá Big E, que es una cosa que llevo diciendo mucho tiempo, empiece a tener un run individual y empiece a cobrar importancia, porque me parece que ha tenido una evolución muy positiva y se ha convertido en un luchador muy bueno.
Sí, a ver si después del New Day le empiezan a dar algo más importancia a Big E. Yo es que lo de Big Cass, no, lo siento, no me gusta Big Cass. No me gusta en general en su amor y Big Cass. Solo tienen buen micro y poco más. O sea, porque a mí no me gusta esa idea. Yo creo que tiene que ser alguien, o bien para consolidarlo, o bien que le falte esa chispa para terminar de consolidarlo del todo, pero... Alguien que gana a Brock Lesnar tiene que ser una victoria importante y no veo a Big Cass.
Vamos con la última pregunta del día de hoy. ¿No les hace ruido el hecho de que quizás lo más extremo que veamos en la Hell in a Cell entre Sasha y Charlotte sea un silletazo a la espalda? Para la calidad del combate, ¿no hubiese sido mejor ajustar las expectativas a algo más acorde a lo que será como un hardcore match o un last woman standing match, algo así? Pero claro, el tema es que el pay-per-view se llama Hell in a Cell.
Nah, yo no creo que realmente dentro de un Hell in a Cell se necesite una barbaridad de objetos, de cosas muy hardcore. Yo creo que el Hell in a Cell es un combate encarado para un brawl, encarado para algo muy muy físico, y creo que sí, que puede ayudar el que hayan ciertos objetos, sillas, mesas, no sé, tonterías de este estilo, pero creo que la acción se tiene que centrar mucho en desarrollar la storyline, el storytelling del combate, y en que sea un brawl en el que todos se den con todo, porque al fin y al cabo eso es lo que tienen los combates con jaula. Te encierras con tu rival en una jaula, es que no tiene más. Así que no considero que tenga que ser excesivamente hardcore el combate, y no me escama el hecho de que no vayamos a ver, no sé, un salto desde arriba, que tiren a Sasha Banks, Charlotte la tire contra el ring desde arriba del todo, que es lo que le faltaba a la pobre carrera de Sasha Banks. No sé. No veo que haya necesidad de que haya algo demasiado hardcore, y creo que el combate debe centrarse en otras cosas.
Yo no en un momento, en cualquier momento he descartado esa idea de alguna cosa de derriba la jaula y demás. Yo creo que, yo lo he dicho ya antes, pueden darle libertad y utilizar algo de objetos. Conociendo lo bien que han desarrollado sus anteriores combates y sumándole, digamos... los objetos para darle algo más de dramatismo dentro de la celda, o no hace falta tampoco objetos, algunos golpes contra la propia estructura, puede estar bastante bien, la verdad. pero no creo que ni de broma le vayan a dejar hacer cosas desde arriba de la jaula. Yo creo que si les dejan hacer algo es dentro de la propia jaula y ya está. No creo que vayan a salir de la jaula en todo el combate.
Así entonces llegamos al final del programa del día de hoy. Le hemos pasado bien aquí comentando todas las preguntas, todos los temas que proponen los oyentes. Ustedes hacen el programa todas las semanas, ya lo saben. Y fue un gusto tener aquí a Unai otra vez con nosotros. Ganó el concurso nuevamente y a ver si gana el siguiente. Así te tenemos de vuelta. Coméntanos antes de irnos tu Twitter y para que la gente te hable y te diga cosas luego de haber ganado otra vez.
Bueno, encantado de estar aquí. A ver si repito victoria. No sé cómo me fue en No Mercy. Si acerté mucho o no, pero espero que para, si no acerté mucho para, uy, se me ha ido, para Angelina Zen, pueda equilibrarlo. Y mi Twitter es una IGAF. Y encantado de estar aquí siempre y un placer como siempre, la verdad. Y me veo por lo menos como en la anterior edición de Inbox, en la que estuve estaba más nervioso, aquí me he visto un poco más suelto, que por lo menos en eso he mejorado.
Y bueno, Capo, estaremos de vuelta la próxima semana comentando más de todas estas preguntas que se han quedado algunas en el tintero. Las tendremos para la siguiente. Y lo que pase, ¿no? Especialmente con Goldberg, que aparece el lunes.
Sí, desde luego la semana que viene tenemos muchas cosas a comentar, tal como todas las semanas. No paréis de enviar preguntas, de escuchar el resto de la programación, como digo siempre. Y nada, un placer tener aquí a Unai, un placer haber estado esta horita directo con vosotros. Y la semana que viene más y mejor.
Estamos aquí todos los miércoles y estamos en arrasdelona.com todos los días, así que vayan a la página y suscríbanse si aún no lo han hecho para escucharnos. Tenemos mucho contenido en la página web. Mañana estamos de vuelta con Mixtape comentando Lucha Underground, algunas otras cosas que siempre invitamos a que envíen audio si desean hacerlo a mi correo alessandro@arrasdelona.com. Por ahora los dejamos de parte de Unai Gallego, Capu y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.